Aragón Radio Podcast.
Sí, porque se siguen viendo mascarillas por la calle, más allá de quienes están en la obligación de usarlas por utilizar el transporte público, porque trabajan en un ámbito sanitario, el uso de la mascarilla se ha convertido en una opción personal. Es más, podríamos incluso decir que hemos aprendido cuándo y dónde conviene utilizarla y en qué circunstancias. Y ver a diario esas mascarillas también nos ayuda en alguna cosa, y es que tenemos que recordar que seguimos en pandemia. De hecho, el último boletín epidemiológico, el que corresponde al jueves de la semana pasada, señalaba que en Aragón habían fallecido 15 personas con coronavirus y se habían detectado 1.836 nuevos casos, con una incidencia de 380 casos a 2 semanas, a 14 días. Nacho de Blas, epidemiólogo y veterinario, nos acompaña también en 1 de agosto. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenos días.
Buenos días, Olivia.
Nos ha enseñado, mientras hablábamos de mascarilla, usted lleva una puesta, ¿no?
Sí, realmente, bueno, no la llevo puesta, la llevo en el bolsillo, sí. Pero sí que la suelo llevar encima por si acaso en alguna situación que veo que es particularmente de un riesgo alto, me la pongo.
Ayúdenos un poquito a dimensionar la pandemia, sobre cómo estamos ahora mismo. Acabamos de ofrecer ahora mismo esos datos del último boletín epidemiológico. Usted sigue llevando, además, en sus cuentas de redes sociales, siguen llevando, además, pues, esa curva, esos gráficos que permiten hacer ese seguimiento. ¿Cómo estamos, Nacho?
Bueno, pues estamos mejor que hace unas semanas, porque estamos bajando. ¿Eh? Realmente no sabemos exactamente dónde estamos, porque el sistema actual de medición nos permite saber exactamente la incidencia que tenemos y compararla con brotes anteriores a marzo, que es cuando se cambió el sistema de notificación, pero sí que la tendencia es ascendente, que estamos ya en niveles comparativamente menores del inicio de esta onda epidémica, con lo cual es bueno en cuanto a incidencia. También estamos bajando en cuanto al número de nuevos hospitalizados en planta y total de hospitalizados, y lo único que todavía, que es la resaca de esta onda, es que todavía está incrementándose el número de hospitalizados en UCI, un nivel bajo afortunadamente, y el número de fallecidos, que bueno, es bastante elevado para esta época del año.
¿Y cómo es este virus? ¿Cómo es esta variante? Porque ya me pierdo en cuál estamos ahora mismo, por ejemplo, aquí en Aragón especialmente.
En Aragón estaríamos con un BA4 y BA5, que son dos variantes de Omicron descendientes de BA2. O sea, es que realmente yo no entendí nunca que a BA2 no le hubiesen puesto ya el nombre de Pi y BA5 tenía que haber sido el siguiente. Es decir, que vamos con un poquitín de retraso con el tema de las nomenclaturas de las variantes. Se ha decidido cambiar otra vez el tema de las nomenclaturas. Yo no sé si es por intentar minimizar la percepción de que el virus evoluciona. No estoy muy seguro acerca del motivo. Realmente son virus, toda la familia de Omicron, todo el linaje de Omicron, son virus que se comportan más o menos similar, mucho más transmisibles, con más capacidad para evadir la respuesta inmune, con capacidad para reinfectar en pocas semanas. Se ha descrito incluso la reinfección en menos de 3 semanas, con lo cual, bueno, pues eso también nos tiene que hacer pensar que, bueno, tampoco es necesariamente más leve, un poquitín más leve quizás, pero vemos las cifras de hospitalizados y de fallecidos y no es más leve comparado con, a lo mejor, con Delta.
¿Es cierto que la mortalidad es relativamente alta en proporción a la incidencia?
Bueno, en comparación con la incidencia notificada, sí. Claro, el problema es que si contabilizáramos toda la incidencia, como hacíamos anteriormente, la letalidad diríamos que va bajando progresivamente. A ver, que no es un mérito del virus que se vaya atenuando, que en parte puede ser, pero también es mérito de que poco a poco vamos ganando inmunidad, o bien por vacunación o bien por contagio, y también pues ha mejorado notablemente lo que son los protocolos terapéuticos en los hospitales. Los médicos han hecho grandes avances y tienen a su disposición muchos más medicamentos que antes, los saben manejar mucho mejor, hay anticuerpos monoclonales, hay antivirales, y eso hace que los casos graves no acaben en muchos casos fallecidos, que era lo que ocurría antes.
Cuando entramos en la pandemia, en ese shock, ¿no?, absolutamente mundial, ¿hubiese afirmado que a estas alturas del año 2022 estuviéramos así, Nacho?
Sí, más o menos estuvimos diciendo eso, que más o menos al segundo o tercer año empezaríamos a ver que tendríamos incidencia, habría rebrote, sobre todo desde octubre a febrero, más o menos, en la temporada de riesgo, y que poco a poco, pues lo que es la mortalidad se iría controlando, básicamente por eso, por una adquisición de inmunidad. Quizás no vimos tan claro, o no teníamos tan claro que hubiera una mutación tan rápida, que va a mutar tan rápidamente, pero eso es fruto de la globalización y de la alta incidencia, pero vamos, sabíamos que el virus iba a mutar porque lo hemos visto en otros coronavirus animales.
Y cuando buscamos el origen, al final parece que sí, ¿no? Hay dos nuevos estudios que se han publicado en la revista Science y que vuelven a apuntar a un mercado chino, el mercado chino de Wuhan, como el epicentro de la aparición del SARS-CoV-2, a causa de actividades asociadas con el comercio de animales salvajes. De momento, nada de laboratorios ni teorías de la conspiración, ¿verdad, Nacho?
Sí, eso lo defendimos desde el principio, que el origen era natural. Había, bueno, como todo, se puede retorcer la realidad y buscar argumentos a favor de una otra propuesta de cada hipótesis, pero en principio lo lógico, que es lo que ha ocurrido con el resto de coronavirus, es que salte de una especie silvestre a los humanos, pasando por una especie de hospedador intermedia o no, como ocurrió con MERS a través del camello, o como ocurrió con el SARS-CoV-1 a través de la civeta. Pero vamos, aquí el problema es que no hemos encontrado ni el huésped original ni el huésped intermediario, con lo cual eso pues alimenta conspiraciones.
El huésped original, es decir, el primero, o sea, eso existe, ¿no?
Sí,
eso.
Sí. Se sospecha que son murciélagos, se han encontrado algunos con una cierta similitud, pero no exactamente igual. Hay que pensar que las poblaciones, los murciélagos junto con los roedores, son los dos grupos taxonómicos mamíferos más frecuentes en el mundo. Entonces, claro, ponerte a buscar es misión imposible. Además, es que aunque el epicentro como tal de la diseminación del brote fuera el mercado de Wuhan, no fue donde se originó el virus nada similar, sino que ahí era un sitio donde concurrían muchas personas y también animales silvestres de distintas procedencias de China. Entonces, bueno, pues con la globalización te puedes estar comiendo un murciélago de 400 kilómetros de distancia. O sea, yo he comido murciélago en Vietnam y está rico. O sea, son murciélagos grandes y tal, los de herradura, y bueno, sí, están buenos.
Luego vamos a hablar de zoonosis. Ya no sabía yo que había comido murciélago, pero bueno, supongo que es una experiencia más, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha recomendado, en todo caso, un segundo esfuerzo de cara a la vacuna. A la vacuna para mayores de 60 años. De hecho, han rebajado la edad, la recomendación de 80 a 60 años. ¿Ve ahora mismo la sociedad que está concienciada para ese segundo esfuerzo, o estamos empezando a dejar un poquito de lado el esfuerzo?
Depende del grupo de riesgo en el que estés. Las personas con baja percepción de riesgo, gente joven fundamentalmente, no, ni siquiera se ha puesto la tercera dosis en muchos casos, precisamente por esa falta de percepción del riesgo, y además se han reinfectado, bueno, pues con lo cual se van inmunizando de una forma o de otra. Yo realmente preferiría inmunizarme por vía vacunal que por vía infección. Los grupos de mayor edad que ven en su alrededor gente con síntomas más graves, incluso con fallecimientos, pues están más concienciados, se han puesto la tercera y están dispuestos a ponerse la cuarta. La recomendación para vacunar la cuarta dosis ya se hizo en abril para los mayores de 80 años y se descartó. O sea, solamente se aplicó a inmunocomprometidos y a unos grupos de riesgo muy específicos, pero se descartó a la espera de que llegara una vacuna adaptada, etcétera. Esa vacuna de momento no ha llegado. La de IPRA, por ejemplo, sigue estando estancada cuando se preveía que para finales de junio iba a estar. No está todavía. La de Moderna y de Pfizer parece ser que va con problemas a nivel de registro y con suerte a lo mejor está para la versión BA1, para la variante BA1 en Europa, para la BA5 quizás en Estados Unidos, pero va con retraso. Sorprende que unas vacunas que se desarrollaron tan rápido, resulta que ahora el periodo de adaptación les esté costando año y medio. Llevamos año y medio, claro, Esperando a que cambien y no las modifican.
Fíjese, Nacho, después de lo que hemos o lo que estamos viviendo todavía con la COVID, las cifras del otro virus del momento, si se me permite la expresión, la viruela del mono, pues parecen poca cosa, aunque lo cierto es que se ha declarado la emergencia de salud pública. Yo le pregunto, traducido, ¿qué significa esto, la emergencia de salud pública, con un virus a este nivel, no como el que vivimos en su momento con la COVID, y cómo es de grave su propagación, ¿no? Se lo pregunto porque en realidad son unos cuantos miles de casos los que se han detectado en el mundo, especialmente en España, en Estados Unidos, cierto, pero claro, comparada a las cifras de las que hemos estado hablando, claro que todo tiene un comienzo.
Bueno, sí, también cuando empezamos en febrero del 2020 con el brote de COVID, también eran unos miles de casos. Yo me acuerdo que lo estaba comentando en clase y seguíamos el brote chino y luego íbamos comparando con el resto del mundo, pero nada, era una gripe, no era muy problemático y tal. Cuando vimos que eso iba creciendo exponencialmente, ya nos empezamos a preocupar gravemente, lógicamente. En este caso cambia mucho porque es una enfermedad que se conoce desde hace décadas. Es una enfermedad frente a la que hay vacuna, frente a la que hay tratamiento, que se conoce muy bien la sintomatología, hay pruebas diagnósticas, cifras, es una enfermedad completamente diferente en cuanto al punto de partida. De momento son 16.000 casos, lo cual me parece excesivo. Yo cuando apareció ahí por mayo, yo ya dije, en dos o tres semanas esto debería estar resuelto. O sea, el periodo de incubación es hasta tres semanas, pues va más lento que lo que puede ser un COVID, pero yo esperaba que estuviéramos en franca fase de regresión. Lo que pasa es que esta enfermedad, pues a priori causaba mucho miedo, porque las variantes, los linajes originales africanos podían causar una letalidad entre el 1 y el 10%, en este caso concreto, que es la variante occidental, sería de menor del 1%, pero cuando se vio que no se moría nadie, pues parece ser que se fueron relajando las medidas y la alerta inicial, de forma que no se está tomando ninguna medida, sobre todo porque lo comparas con otras enfermedades similares que causan muchos mayores daños y bueno, dices, bueno, si no me protejo frente al SIDA, no me protejo frente a sífilis, no me protejo contra gonorrea, porque me voy a proteger contra un virus que no mata a nadie. Desafortunadamente, pues este fin de semana hemos tenido dos fallecidos en España, uno en Brasil y uno en India. O sea, era lógico esperar que tardaran en aparecer los fallecidos, porque es una enfermedad que tiene un periodo de desarrollo clínico largo. Entonces, bueno, no es como el COVID, que son 5, 6, 7 días, sino que esto, los síntomas pueden prolongarse 2, 3, 4 semanas. Entonces, bueno, pues estos casos complicados, pues ahora es cuando empezaremos a ver más fallecidos, y es cuando a lo mejor alguno se plantea pues que no es una tontería de enfermedad.
No sé si sabemos ya si son fallecidos por este virus o con este virus.
No, son por este virus. Son por este virus. Es cierto que son personas que tienen algún cierto problema de inmunocompetencia en algún caso. El caso brasileño y el caso de Córdoba tenían, creo, un problema de linfoma, algún cáncer de ese estilo que estaba en tratamiento. Los dos casos nos han descrito. Eran hombres, jóvenes en su mayoría, o sea, bueno, en el rango de 20 a 40 años creo que están, y son los cuatro con un cuadro de encefalitis o meningoencefalitis, que es una de las complicaciones de esta enfermedad habituales. Es decir, del linfoma no produce encefalitis, lo produce el virus de la viruela del mono, y es una de las complicaciones que aparece de forma habitual en esta enfermedad en los casos previamente descritos.
Y al igual que nos cuenta que le ha sorprendido que cuando se detectó, por lo tanto, estos brotes de viruela del mono, pensaba que estaría controlada a las tres semanas, que es lo que debería haber sido, pero que quizá nos relajamos. ¿Cree que nos podemos relajar y que la transmisión comunitaria es posible, o esto ya son palabras mayores?
Ya empieza a haber transmisión comunitaria, ya empieza a haber niños afectados, ya empieza a haber colectivos, o sea, parte de la población heterosexual sin ningún tipo de práctica de riesgo que es positiva. Estamos hablando de que en los casos que está describiendo el CDC europeo, el 2-3% de los infectados son personal sanitario, con el consiguiente riesgo de puedan transmitirlo a sus familias. Ya, bueno, pues empezamos a ver una serie de situación que empieza a preocupar. Ya no solamente afecta a un colectivo en concreto, que no quiere ser estigmatizado, pero que yo creo que tenía que ser un poquitín más responsable una parte de ese colectivo, que yo creo que aquí es el problema en esta situación.
Sí, porque claro, una de las preguntas también es ¿por qué tantos casos en España? ¿No? Prácticamente estamos en el mismo número de casos que un país que quintuplica la población española, que es Estados Unidos.
Bueno, esto es una enfermedad que aumenta de forma exponencial. En Estados Unidos están concentrados casi todos en Nueva York. Ajá. Es cierto, o sea, que Nueva York ha declarado estado de alarma, o sea, en ese sentido, porque están muy preocupados. El problema es que como empezamos antes que el resto, pues vamos por delante del resto. Eso es lógico. Veremos qué ocurra cuando esto se vaya estabilizando o vaya remitiendo. En los focos principales o los eventos de superpropagación se produjeron en España, y lógicamente pues en España lo esperable es que tenga más casos que el resto, pero también, bueno, pues tendríamos que ser un poco conscientes de que estos eventos de superpropagación habría que evitarlos. Uh-huh. Estas situaciones de alto riesgo, que bueno, son hombres que tienen sexo con otros hombres, que tienen múltiples contactos sexuales y que en muchos casos desconocen quiénes son esos contactos, lo que impide su trazabilidad. Eso no quiere decir que todo el colectivo LGTBI sean promiscuos, irresponsables, etcétera, etcétera. No, o sea, es una parte de ese colectivo. O sea, lo único que están diciendo los datos es describir cuál es el perfil de los infectados actual, que no coincide para nada con lo que ocurre en otros brotes anteriores, donde pues la edad media era mucho menor, donde había proporción similar de hombres y mujeres, sino que en este brote en concreto las características de los infectados son esas, y eso no es demonizar a ningún colectivo, sino indicar unos indicadores epidemiológicos, que son esos, no es la realidad, pero eso no se puede hacer una traslación de decir, es que todo el colectivo LGTBI son personas que tienen múltiples contactos sexuales, que no tienen precauciones, que no, eso solamente es esa parte del colectivo que tiene ese problema.
Aquí, ¿vacunas también? Sí, hay suficientes, vamos.
Hay vacunas, el problema es que las ACM2000, que son vacunas de segunda generación, que se usaron para erradicar el SIDA, y que hay, perdón, SIDA, el de la viruela en el año 80, tiene un problema, y es que causa muchos efectos secundarios, o sea, puede producir la muerte entre 1 y 2 personas por millón de habitantes, o sea, viviendo vacunados. Es una enfermedad, claro, frente a un 30%, pues 1 o 2 por millón tampoco era muy grave. El 30% producía la viruela normal. Esas vacunas fueron sustituidas por otras de tercera generación. En Japón tienen una desde el año 74, que es la LC16, que tiene muchos más efectos secundarios y se puede usar en niños, está registrada para niños. Y desde el 2013 está registrada una vacuna de un laboratorio danés, Bavarian Nordic, que suena como a marca de tónica para hacer gin tonics. Y entonces esta empresa, es una empresa pequeña, desarrolló la vacuna, siguió desarrollando la vacuna de la viruela. Dices, pues está erradicada. Bueno, siguió desarrollándola, en parte porque se reactivó el interés a partir de la reactivación de casos de viruela del mono a partir del 2003, con la salida a Estados Unidos, que hubo un brote bastante curioso en algunos estados de Estados Unidos por importación de animales de roedores africanos. Bueno, sería muy largo explicarlo. Entonces se reactivó y se registró para viruela del mono también. En Europa no está registrada para viruela del mono, aunque se puede utilizar, es la misma, es Invavex, o sea, Invanex, que es la misma que el Gineos americano, es la misma, exactamente la misma. Y sí que parece ser que en modelos animales y en experiencias previas tiene una protección del 85-90%. También la viruela, que la vacuna de los que estamos vacunados de viruela también protege sobre un 85%. Claro. Bueno, entonces vacuna hay, pero muy poquita.
Desde luego lo que hace es, frase muy hecha, pero pone en valor desde luego el trabajo que se ha hecho con la viruela del SARS-CoV-2, ¿no? del COVID-19, y los niveles además de protección que tenía inicialmente, ¿no? Entiendo yo, de porcentaje.
Sí,
¿no?
De hecho, el surgimiento de la viruela del mono en Congo, que es el sitio donde empezó, fue aumentando paulatinamente conforme iba disminuyendo la población no vacunada de viruela humana. Bueno, que no se usa el virus de la viruela humana, se usa un virus vaccinia, que es otro virus de la misma familia. Y entonces, conforme fueron disminuyendo las personas mayores, que allí la esperanza de vida es menor que aquí, y fue aumentando la cantidad de gente joven, que es una pirámide de población completamente inversa a la nuestra, pues lo que se vio es que la población, la famosa inmunidad de rebaño, aquí sí que se cumpliría, pues la famosa inmunidad de rebaño pues dejó de actuar y empezó a propagarse. Hay que decir que ya hay alguna descripción de reinfecciones de viruela del mono, o sea que que nadie se confíe, la vacuna no protege al 100%, incluso puede haber una mínima posibilidad de reinfección.
Los dos casos de los que estamos hablando, y ya terminamos, señor de Blas, pero son virus que, bueno, al fin y al cabo estamos hablando del salto de virus de animales a seres humanos, ¿no? Es decir, zoonosis, ¿no? Esto, los casos de zoonosis o enfermedades provocadas por la zoonosis son cada vez más frecuentes, o es que tenemos más medios para detectarlos y siempre han estado ahí.
No, siempre han estado ahí. De hecho, la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que antes se conocía como OIE y ahora le han cambiado las siglas y es la OMSA, estima que más o menos el 60% de las enfermedades que afectan al hombre son zoonóticas y 3 de cada 5 patógenos que aparecen en el hombre son de origen zoonótico. Es decir, están siempre allí, han estado muy presentes. Nosotros en veterinaria es una de las cosas que más nos preocupa, y hay muchas zoonosis que ahora han dejado de ser relevantes por el control que se ha hecho en los animales. Es decir, ahora hablar de brucelosis, las famosas fiebres de Malta, es prácticamente algo que alguno recordará, pero la hemos erradicado en España en ganado ovino y caprino y en vacuno también. O sea, prefiero, vamos erradicando enfermedades que son importantes, y el papel del veterinario en el campo de las enfermedades zoonóticas es importante en el sentido de que hay algunas que son por transmisión alimentaria, Campylobacter, tendríamos la brucelosis, tendríamos tuberculosis, hay otras que son por transmisión, por contacto con los animales, hay distintas enfermedades que están sometidas a control veterinario y que, bueno, pues es nuestro trabajo, evitar evitar que tenga un impacto importante en la salud pública.
¿Y el camino inverso? ¿Nosotros se las provocamos también a los animales?
Por supuesto, eso es viable.
Si no, va a parecer que ellos lo... Son...
No, de hecho, hay zoantroponosis y antropozoonosis en los ambos sentidos, y bueno, eso existe y se puede ocurrir. De hecho, nosotros se la contagiamos a los... El COVID se lo contagiamos a los bisones y se lo contagiamos a los gatos. O sea, no pasó de los murciélagos a los gatos, sino que nosotros se lo contagiamos a otros animales domésticos, en el caso del COVID, sin ir más lejos. O sea, eso existe y puede volver hacia atrás. Bueno, pues es el problema de las interacciones de los patógenos cuando buscan mantenerse en la población a toda costa, adaptándose a múltiples hospedadores. Por ejemplo, en el caso de la viruela del mono, uno de los más riesgos más importantes que puede haber es que pudiera saltar a las poblaciones de roedores europeos, de forma que se convertiría en endémica. Eso yo creo que es una preocupación que no se está tomando en cuenta lo suficiente en este nivel de casos que tenemos en estos momentos.
Y una más, el cambio climático o la influencia humana, tal y como está evolucionando el planeta en base a la huella del ser humano, ¿qué tiene que ver en esto?
Completamente, o sea, está muy relacionado. O sea, todo el tema de la globalización, por un lado, hace que la dispersión de patógenos sea mucho más probable de un sitio a otro. Por otro lado, el aumento de la población humana hace que tengamos que invadir espacios naturales y es más fácil que accedamos a interactuar con esos animales silvestres que de forma natural no ocurriría. Por ejemplo, el tema de COVID se especuló que podía ser consecuencia de la necesidad de que algunas personas en medio rural hubiesen tenido que ir a cazar animales silvestres debido a un problema que hubo de peste porcina africana en China, que disminuyó notablemente la producción de carne de cerdo y tuvieron que buscar una alternativa de proteína animal y fueron a cazar. Entonces ahí puede ser un aumento de contagios que pueda haber. Y el tercer lugar es el tema del calentamiento global, que por ejemplo en el caso de las enfermedades vectoriales, las transmitidas por insectos y garrapatas y demás, pues está subiendo constantemente. O sea, enfermedades que no sonaban a chino hace unos años, pues ahora pues Zika, dengue, ahora hay un caso en el sur de Francia, en la Costa Azul, Crimea, Congo, acabamos de tener hace unas semanas en Castilla y León. Bueno, pues son enfermedades. Veremos qué pasa este año con la enfermedad del Nilo Occidental, el West Nile. Bueno, pues son enfermedades transmitidas por vectores que desafortunadamente cada vez aparecen en latitudes más altas y son enfermedades que son bastante preocupantes también.
Nacho, además de ponernos al día sobre cómo está ahora mismo la pandemia, es que no dejamos de aprender en cada una de las entrevistas con usted, así que muchísimas gracias, Nacho de Blas, por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Buen verano, ¿eh?
Igualmente, gracias.
Aragón Radio Podcast.